clara una vez le regaló.
Se queda con su poco en un rincón y sueña encontrarla arriba.
Por segunda vez en el programa, porque dejamos hoy el programa con otra versión, haciendo la versión estructura del tema de Georgino Bularte en este disco nuevo regular de Dolvinio.
Ya lo vi, ya lo escuché.
Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida a casa.
Qué placer, señor Torrado. La verdad que es un placer, una sorpresa cuando Leticia me llamó para invitarme, y un placer estar contigo. Primero porque te quiero, segundo porque me gusta escucharte, poco porque no soy mucho de escuchar radio en realidad, excepto cuando tengo que trabajar. Pero la verdad que es un placer tenerte enfrente.
¿Qué es una bolsita? ¿26 años tenés?
Sí, 26. Me queda poco para los 27, negro.
¿De verdad? ¿Qué, 26 o te estás ya...?
No, 9 de octubre, el 77.
¡Ay, Libra!
Sí. Igual, serpiente en el horóscopo chino.
Bueno, sorprendido por dos cosas que vi contigo. Primero, por verte el currículum con... Lo estoy diciendo una buena. Profundísimo. Maluco, quiero decir. Cargado de cosas. Que vamos a darlo en detalle, además. Y la otra, ¿lo vas a estar tan flaca? ¿Qué te pasó?
Eso me pone bárbaro.
¿Cuánto te lo perdiste?
Como 11. La última vez que me pesé creo que 12, prácticamente. Lo que pasa es que a mí me gustó comer toda la vida. Comer mucho y sin preocuparme, además, nunca por la silueta, ni por la figura, ni por nada. O sea, que cuando venían me decían, che, estás un poquito gordita. De la respuesta típica de una gordita, problema mío. Y bueno, tuve una infección en el peritoneo, me operaron el 3 de abril, que me llevó a que la gente de La Brújula me tuviera junto con la gente de la radio una paciencia enorme durante un mes y pico que estuve de licencia médica, forzosa, porque no salía de mi casa. En una infección, además, que nunca supieron los médicos, ni van a saber, ni sabrán de qué es, y que todavía sigue teniendo algunas secuelas pequeñas, pero cambié.
El tema de la bacteria, el tema de la cosa de la bacteria rebelde.
No, yo creo que bacteria no tenía ninguna.
En serio, pero ¿cómo pasa esa cosa?
No sé, aparte te molesta porque te terminan diciendo es un virus. Un virus que no se sabe, obviamente, como virus, por dónde entró, pero después de un montón de análisis que un médico no sepa, y en realidad un virus es tan genérico que a uno le queda esa sensación de que está en las manos de alguien que no sabe hasta qué punto puede confiar, ¿viste? Aparte yo pasé después de la operación, que fue horrible porque me abrieron y me miraron de todo, pasé las mil y una, pero bueno, ya estoy bien. Lo bueno es que adelgacé, ¿viste? Que es recomendable la infección en el peritoneo para perder peso.
¿No?
¿Sabes que no? No, nunca. Nunca, nunca.
Para quienes no conocen, no la vieron, no la ubican, no la vieron en televisión, en alguno de los programas donde participó también, o en algunas de las transmisiones de básquetbol que hacés por ahí también, ¿no?
Mira, para aquellos que quieran verlo, pues ya te meto en vivo. Vamos a estar conduciendo con mis compañeros en la transmisión de Tensil, la presentación de la liga. Arranca el básquetbol en serio. Desde que a la gente que no le interesa el básquetbol, de verdad, ese espectador más común que dice, bueno, a ver qué está pasando cuando juegan los más conocidos, arranca ese básquetbol y estamos haciendo el lunes en el Melrose, allí en Bolivia, la presentación de la liga.
¿Y
mañana?
¿Y dónde se ve eso?
En BTV.
¿En BTV?
Desde las 9 de la noche.
No te pueden ir a ver al Melrose directamente.
Sí, no sé si te dejan entrar, no sé muy bien cómo está organizado el tema, si es con invitación, creo que es más para la gente, para los jugadores, para los sponsors, ¿viste? Esa cosa que se hace para quedar bien con la gente, ¿no?
No, está bien. Aparte, no, me parece que debe ser manejado así, porque nadie le da bolilla nada, ¿viste? ¿Cuánta gente iba al básquetbol, por ejemplo, ahí?
Nadie, lamentablemente, no.
Y todavía este conflicto brutal de meses, es una cosa que lo terminó de dormir el fútbol, ¿no?
Conflicto, además, que me parece tuvo las bases sentadas en que el fútbol no es redituable para muchos, y que con eso se mantuvo tanto tiempo como se mantuvo el conflicto. Porque desde el momento que hay dirigentes que te dicen que vale la pena no jugar, y que es mejor no jugar porque no se pierde plata, ya ahí la discusión está asentada en bases que no son para nada racionales, si sí, tenés en cuenta la
condición. ¿No te da la impresión? ¿Cuál es la solución para eso? Por ejemplo, vos como periodista deportivo, ¿volver al fútbol amateur?
No, yo creo que muchos equipos sí tendrían que volver al fútbol amateur, que es un disparate, y eso lo han dicho los jugadores, eso no es una idea mía ni una elaboración mía. Lo dijeron los propios jugadores de la Mutual. Hay muchos equipos, es imposible que haya tantos en la A, y más que nada en la B, en donde no se puede pagar los salarios mínimos a los jugadores. Y también me parece que hay que cambiar un poco las cabezas de los dirigentes. Desde el momento que te dicen, nosotros acordamos un salario mínimo, pero no te había que pagarlo mes a mes.
¡Qué maravilla!
Ya no podés creer lo que te están diciendo.
Es una respuesta fantástica, ¿eh? No haberlo sabido antes.
¡Claro! No, eso no me lo dijeron. Era lo que querían. Entonces,
yo el otro día veía que además que algunos colegas tuyos con mucho fastidio hablaban de los futbolistas que ya se empezaban a ir, viste, al exterior. Y si nosotros somos un país de servicio, ¿no es lo que están diciendo?
Sí.
Estamos exportando nuestro conocimiento. Y bueno, ¿cuál es el tema que se vayan?
Habrá que cambiar,
habrá que formar una selección amateur de gente que no se puede ir nunca. ¿Bastada como la Comedia Nacional, por ejemplo?
Sería una
No sé, pero no sé cuál es la solución. De cualquier manera, están, la verdad, tan aburrido todo esto.
Pero además vamos a jugar fútbol entre semana, negro. O sea, ahora se vienen los partidos de estos equipos que van a estar viendo si integran los 10 primeros para jugar apertura y clausura. Se va a jugar entre semana, la fecha se van a jugar entre semana. ¿Cómo le puedes pedir a la gente que acompañe un fútbol que de por sí no tiene mucha emoción y que aparte se juega a las 3 de la tarde, porque de noche no se pueden prender las luces en los estadios que hay luces, y los días de semana? No, no hay nada ayudando a familiares de los jugadores que con muy buena voluntad los acompañan y los apoyan, y algún periodista que hasta ahora pueda ir.
Tan apasionada sos para hablar de...
De todo.
Sí, de todo. Eso es una
no te no... terminé de decir por qué agarraste, porque cambié los hábitos de alimentación, como verduritas, que eso termina siendo... Sí, sé que cuando... Ah, sí, pero te terminan gustando, ¿sabes? Es como me gustan las tortillas de espinaca, la lechuga...
Un buen sándwich de brotes de soja, como dijo...
No, porque pan no.
Pero, mija, ni eso podemos tener.
No, tampoco.
Creo que te lo prohibíamos, es un tema de salud. ¿Es un tema de salud o es un tema de elección de dieta? Bueno.
Termina siendo de las dos cosas. En un principio fue de prohibición porque supuestamente con los antibióticos el cuerpo que había quedado bastante hecho bolsa y no podía comer nada que fermentara. O sea, harinas, arroces, azúcar. No, bueno, eso sí. El alcohol nunca le hice caso. Tampoco cambié los hábitos, me hice medio vegetariana, pero no obtenía. No.
Vos sin ser vegetariana te dijeron, esto es una cosa distinta. ¿Qué es esto? ¿Cómo es?
Eso no me hace mal, señor doctor. Al contrario. Y bueno, hay que cambiar. Pero de verdad, esas dietas que te dicen una semana, la dieta de la luna, la dieta del gluten, la dieta de lo que sea, cambiar los hábitos alimenticios, que aparte yo hasta me siento mejor. Esa cosa de comer y no sentirte pesado, de decir quiero dormir la siesta... Me cambió bastante la vida.
Pero sos contraria a las dietas esas de la semana.
Sí, totalmente.
Entendía cómo venía.
No, claro, esas dietas en realidad lo único que hacen es mal. Porque te terminan haciendo bolsa también el estómago.
Sí. Bueno, 22 años tiene esta niña llamada Diana Brasinskas, lituana de origen. No voy a dar ni el teléfono ni el correo electrónico.
El correo electrónico es fácil, está en el espectador aparte.
Después de una formación en el Colegio Santa Clara y en el Liceo número 11, Bruno Mauricio de Zavala, que nos fundó de espaldas al mar, generó o empezó los estudios universitarios y terciarios, donde está desarrollando todavía, cursando abogacía. Pero además hiciste, esto lo tenías cuando abogacía, cuando lo
enseñaste. Y después, no, todavía me quedan materias de sexo. Lo que pasa es que cuando empecé a trabajar en periodismo, decidí relegar un poco la carrera, porque me gustaba muchísimo el periodismo, se me dio la oportunidad de trabajar y son cosas que no puedes desaprovechar. Entonces pasé un año en el que ni cursé ni exámenes y la voy llevando muy a poquito, porque tampoco me interesa recibirme para salir desesperado a pedir trabajo porque hay 1.500 desocupados.
Pero además, no me parece que estás en el camino correcto. ¿Cómo vas a ser una periodista deportiva sin ser abogada?
Bueno, por eso lo estoy haciendo, me extraña, negro.
No,
para que la doctora tenga una opinión que sea respetada porque hizo abogacía y pueda hablar de fútbol.
A ver, sí, está bien. Y decime qué palabras, cuáles son tus palabras, tus, este, ¿cómo se dice? Mosideo, mostacilla, ¿cómo es? Muletilla. A ver, pues, tú decís, este fútbol anodino, por ejemplo, ¿lo decís?
No lo digo. Pero José Pedro Díaz dice que tengo varias de esas, varias muletillas.
¿Lo dijimos en lo previo, también lo decís?
El dijimos a veces lo digo. El como lo dijimos me sale 2x3, no lo puedo controlar.
Sí, David, ¿dónde se aprende eso?
No sé, porque aparte yo no hice periodismo deportivo. Si me decís, lo aprendí en algún curso. Lo mío fue hacer periodismo político, o sea, periodismo general en realidad. Y caí en lo deportivo por una cuestión del apellido. Porque toda la vida fui en una cancha de básquetbol, mi madre rompió bolsa en una cancha de básquetbol y por mi padre las vinculaciones aparecieron por ese lado. Pero en realidad nunca fue mi fin y todas esas cosas se ve que se me pegaron por osmosis, no sé, por el contacto.
¿Esto de corresponsal de prensa de la Fuerza Armada?
Eso es una maravilla. Ese fue uno de los cursos que nos ofrecieron hacer a determinados alumnos cuando yo estaba en el IPEP cursando periodismo general. Y se hace todos los años, además. Lástima que no tiene la trascendencia que debería tener. Porque a mí por lo menos me permitió visitar un montón de cosas del ejército que en otra oportunidad no las hubiera visitado. Eso es lo que te permite ese diploma, es mañana, por ejemplo, si estás en presidencia, poder trabajar con el presidente y te permite incluso hacer los viajes con el ejército como corresponsal. No, si te querés ir a, no sé, Pero al Congo, por ejemplo.
O sea que no puedes ir como periodista independiente, libre, con el ejército, por ejemplo.
Seguramente no tan fácil como si puedo decir con ese diploma. En realidad, tampoco me interioricé mucho porque no se me ocurrió ir al Congo. Pero surgió la oportunidad, era un curso de una semana en el que conoces cómo trabaja el ejército, o lo que ellos quieren que vos conozcas, eso está muy claro también, ¿no? Y a mí me interesaba mucho escuchar a los militares hablando de cómo ellos ven su fuerza, de cómo ven esa organización tan extraña para un civil que tienen las Fuerzas Armadas. Y de alguna manera te lo muestran, y te permiten en esa instancia discrepar, preguntar, disentir, y te dan sus argumentos, te sirven o no te sirven, te gustan o no te gustan, pero me parece que a mí me abrió muchísimo la cabeza con un montón de cosas que como mito tenía desde afuera de lo que es el Comando General del Ejército.
Bueno, Diana Brasincias, cuando escuchas música, escuchas a No Te Va a Gustar, ¿qué más?
En realidad, soy de escuchar poca música, yo miro mucha tele. Ese es mi gran defecto.
Tele, aquí está.
Totalmente.
Por eso no escuchas radio, ¿viste?
Exacto.
No, bolilla nosotros.
¿Eh? Sí, sabes que sí, ese es mi gran problema de toda la vida, ¿eh? Además, me lo han tratado de cambiar, de modificar, todas las personas que han estado en mi familia, nunca pudieron. Me fascina, puedo pasar horas adelante de la televisión.
¿Quién está en tu familia? ¿A los que llevas, ahora te presentan? ¿No? ¿Es eso?
No, hablaba de la gente que está más en vinculación, los que van a mi casa, que se integran. Estoy viviendo en París.
Muy bien, ¿eh?
Hace un año.
¿Sí?
Estoy feliz.
Bueno, y me decías que no escuchabas radio, que sí ves televisión.
Veo televisión y veo mucha televisión argentina, además, porque a mí Argentina es un país que me encanta, me gusta muchísimo. Leo lo que puedo, que me queda de tiempo cuando no estoy estudiando, porque de derecho lo que tienes es que te exige leer mucho, pero de eso, lo cual también te cierra un poco, ¿no?, los parámetros de visión, porque te tenés que enfocar mucho en eso. Y me gusta leer también. Pero escucho todo.
¿Sí?
Todo, absolutamente todo. Me parece que tienen una capacidad de valoración sobre ellos mismos que es maravillosa.
A veces no lo sentís que es demasiado.
¿Sabes que no? Porque a mí no me molesta, porque les reconozco un montón de virtudes que me parece que nosotros no tenemos. Cada vez que yo vuelvo a Argentina, y esto me va a odiar mucha gente, porque voy a decir, veo todo gris. Frase, aparte común, si hay lugares comunes.
Previo, ¿eh?
Pero de verdad, no sé, se vive a otro ritmo en Argentina. Puede tener un montón de explicaciones, las causas son muchísimas, la cantidad de gente, etcétera. Pero se vive a otro ritmo que a mí me encanta.
Pero sos de las personas que dicen, no, yo escucho la nata o no sé qué.
No, yo miro toda la porquería que se te ocurra. Yo siendo argentino, pero...
Que tengas el coraje y un puesto de decirlo por
cualquier porquería. Es más, me castigo con toda la farándula argentina también. Esa es mi parte cholula de la historia, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Uno se tiene que querer con sus defectos también.
Qué bueno. Un día se decidió a estudiar abogacía y escribanía, ¿eh? Imagínense ustedes esta niña entre papeles y haciendo, dando fe y firmando, ¿no? Por el mismo sello, signo y firme. Y luego, perdóname, estoy emocionado que estés acá.
Ay, negro.
Hizo la especialidad de Derecho, Sociología y Educación Cívica en el IPA. Después empieza la parte periodística y esto es por el 98, ¿no?
Uh-huh.
O sea que 21 añitos tenías.
Sí.
¿Y dónde estabas vos cuando, en esa infancia de Santa Clara o del Liceo Bruno Mauricio Zavala, qué había en Diana?
¿Sabes qué pasa? No.
Quería ser una de... ¿Cómo era? Muchachita, muñequita, ¿cómo llamaba aquello? El...
¿Barbie? No.
La Barbie, mi amor.
Gracias, mi amor.
¿Tenés pinto de deportista ruso, deportista lituano, digamos?
Ahora pues es flaca, ¿no?
¿Cómo se llamaba? Estrellita, Corallita, ¿cómo era el programa de chiquilines?
Yo te iba a contar eso, que en realidad mi infancia no transcurrió en Uruguay. Yo me fui a los 6 años para Ecuador y volví a los 11. Por lo cual hice primero, segundo, tercer y cuarto año en Ecuador de escuela. Hice el jardín nada más en Uruguay y después sí quinto y sexto en el Santa Clara. Entonces en ese momento en realidad todavía no pensaba muy bien qué quería hacer, porque lo único que estaba haciendo era adaptándome a todos los lugares por donde mi mamá, mi papá y yo íbamos, que estaba muy bueno y que me enseñó muchas cosas, pero las cosas que te enseñan de chica, ¿viste? Hija única. Siempre, eso sí, pedí pelotas, ¿viste? La típica nena que va al supermercado y se mete entre las pelotas para tener pelotas de fútbol y de básquetbol y esas cosas, y micrófono. Eso es otra cosa.
Cosita,
extraña.
Ya estaba,
muchos
ya estaba
micrófonos
todo.
En mi casa y siempre a la nena, que atomizaba hablando y cantando, pero la parte del canto no fue muy fuerte, así que me volqué al hablar. Algo con el micrófono había que hacer.
Muy bien. Estamos con Dayana Abrasinskas, compañera, en este momento de La Brújula. Y estás solamente en La Brújula, ¿verdad?
Sí, solamente en La Brújula.
Y has formado parte del equipo de 13-0.
Del cual creo que sigo formando parte, porque a mí me hace muy orgullosa formar parte de ese equipo, por lo cual trato de...
Torrante.
Son una maravilla. Es el mejor equipo deportivo con el que trabajé y con el que trabajaré, pero por eso pongo las manos en el fuego. Es muy difícil encontrar una calidad humana como la que hay en 13-0, arrancando por el profe, que es un ser supremo.
¿Y eso no lo decís porque te hacen el espectador y se acompañó de él?
No, no, para nada, porque ya antes yo quería trabajar con ellos. Cuando me llegó la propuesta, para mí fue un honor, porque al profe además lo conozco por mi papá, y es esa gente que nunca vas a encontrar a nadie que te hable mal. Nunca. Lo quiere todo el mundo y lo respeta como se lo merece todo el mundo. Bueno, y de ahí para abajo, imagínate, si la cabeza es así, todos los demás son iguales.
Tienes razón. Me gusta que seas tan guapa de decir las cosas, porque la gente calla, hasta los piropos callan. Nosotros a veces somos tan pacatos que callamos hasta los piropos. Pero cuando hay que reconocer las cosas, está bueno decirlo públicamente, ¿no?
Sí, y aparte que lo agradezco muchísimo, porque gracias a él yo entré al espectador.
Bueno, con ella estamos hoy de un día uno por el posible que ella fue tocado. Había elegido, no te va a gustar, ¿qué más elegiste por ahí, Dayana?
Elegí a Vicentico, elegí a Fito Páez y elegí a Silvia Rodríguez.
Bueno, ustedes manejan por ahí, yo después de escuchar un poquito de música, vamos a los encuentros de los avisos y seguimos con la segunda parte de este encuentro con su pasa por un
Urama comía encendida las puertas de su corazón. Y se reía y reía y mezclaba pastillas, le daba comida al dolor. Era de flores la casa paterna, por fin se cae. Todo el mundo a la calle a
buscar. ¿Viste qué
belleza?
¿Cómo se llama el tema?
No sé cómo se llama el tema. Sé que lo canta con Rita Lee y que es de Naturaleza Sangre. Le he pisado, ¿no?
¿Ojos? Rojos. ¡Ay! Como hay una maravilla y las Letitia. Mi princesa Letitia. A ver, dame los mensajes que tenemos.
Dos palabras. Ojos.
Vermelius. Esto es con Rita Lee, que no conocíamos. ¿Y está ese disco acá? A preguntarle a Laura Seriani, a ver. Pirata. Estoy pata de palo, el gran capitán. ¡Qué bárbaro! Guardame la risa de... De Dayana por ahí, ¿eh?
Reíste, Dayana, la mujer.
A ver...
Dice que me río mucho, pero es que yo no me doy cuenta. Nunca.
Quien solo se ríe...
De su picardía se acuerda. Sí. Y quien no se acuerda cuando se ríe...
Bueno.
Está picando.
Se llama reuma, es reuma.
Tenemos dos mensajes, mira, uno de Fernando... que dice que no está de acuerdo contigo, Dayana. Es de un poquito más temprano, ¿no? Que no está de acuerdo con lo que decías de los jugadores, porque la vida de los jugadores es muy importante, pero eso no quiere decir que haya que bajar el nivel acá, en el en Uruguay. Por ejemplo, yo tengo lo que me dijo...
¿Quién es? Fernando, ¿no?
No, pero le digo a Leti, que me diga a Fernando, que yo no dije eso. Pero bueno, no importa. Bueno. Él me dijo que, por ejemplo, en Argentina, y ahora en la selección de básquetbol que ganó, había un solo jugador que está jugando en Argentina, todos los demás estaban jugando afuera, que lo que cambió es la cabeza acá en Uruguay, que la gente cuando viene no pone lo que hay que poner, cabeza en el partido.
Uh-huh.
Y Cristina... que llamó al 90-20-810, al igual que Fernando, dice que le encanta lo que decías de 13-0, que los oyentes lo perciben de la misma forma que tú decías y que además le encanta que seas tan joven y toda la fuerza que tenés ahí. Muchas gracias.
Bien. ¿Está? Acabó. Bueno, 90-20-810, llegan los mensajes. Si ustedes quieren compartir, quieren hacer alguna pregunta particular también a nuestra querida compañera Dayana Abrasinska.
Lo pronuncias perfecto.
Sí,
poca gente lo pronuncia perfecto.
Bueno, gracias.
No, pero es cierto, ¿sabes? Gracias. Y aparte se pronuncia tal cual se escribe. No tiene mucho misterio.
Y no hay que estar metiéndole mucho de aquí.
Nada.
Bueno, periodismo deportivo, o si tenés que elegir abogacía o notariado,
Notariado no.
Notariado lo descartamos, ¿no?
Nada, no me interesa. No es una cosa que me guste. No me haría feliz trabajar como escribana. Uh-huh. Y el tema de la abogacía es más que nada por el derecho penal. Me gusta mucho el laboral también, pero el derecho penal.
Y sí, la periodista deportiva.
Es que hay algo coincidencia, ¿no? Caramba, era por eso.
Tenía que justamente definir a la hora, ¿eh?
El tema de la problemática carcelaria es un tema que siempre me interesó muchísimo y que, aparte, tuve la suerte de tener un muy buen docente en Penal 1, que es Gonzalo Fernández, que me parece un maestro en el derecho penal. Un hombre con su carácter, pero un maestro. Y cada vez me atrapa más. Ahora ando por cursar Penal 2 en algún tiempo, pero son cosas complicadas a las que hay que ponerle tiempo y cabeza.
¿Y en el periodismo cuál es la elección, por ejemplo? Porque te preparaste con un periodismo deportivo, ya veo que incluso formaste parte de...
Me preparé trabajando, sí. No estudiando.
Claro. Pero también estás vinculada al periodismo político y además estás desarrollando acá, en La Brújula, una tarea amplia, digamos, de cobertura periodística.
Sí, a mí lo que me permitió...
¿Cuál es el palo de Dayana? Ay.
En realidad creo que lo deportivo no es lo que elegí, sino lo que me tocó en el inicio de mi carrera, que me gusta muchísimo porque me fascina el fútbol y el básquetbol, por lo que te digo, por mi papá, porque siempre estuve en una cancha tanto de fútbol como de básquetbol, y me gusta mucho el deporte, además, yo practiqué voleibol toda mi vida. Pero me parece que a veces el periodismo deportivo se queda muy en la chiquita. ¿Qué pasa? Tenés que abarcar muchas cosas si lo haces en serio. Yo trabajé en un momento, mi primer trabajo en el periodismo deportivo fue en un lugar en donde durante las 24 horas del día no se hablaba de nada más que deporte. Entonces, a cualquiera de mis compañeros, e incluso a mí, por supuesto, me preguntabas quién era el ministro y lo teníamos que pensar bastante. El ministro de Educación lo teníamos que pensar bastante. O nos hablabas de cine y nos costaba bastante. Porque no daba el tiempo y además porque el tema común de ese grupo común era simple y sencillamente deporte. Cuando mi hijo de Pedro me llama para tener un charla y ver si me puedo incorporar oficialmente, José Pedro Díaz, oficialmente al espectador, porque otra cosa era trabajar para el profe y otra es formar parte en sí de un programa instalado por el espectador, como es La Brújula, que además ya tenía su tiempo cuando me llaman a mí, también me sentí súper agradecida porque me permitía ampliar ese espectro. Me permitía, además de la impronta personal, de tratar de yo estar informada, de hacerlo como un trabajo. Y eso te abre muchísimo todas las posibilidades y yo aprendo todos los días con gente que hace mucho que está en el periodismo de verdad, porque a veces el periodismo deportivo es opinión y no ejercicio del periodismo en sí. En realidad, ¿qué es lo que estoy aprendiendo ahora con La Brújula?
¿Sabes que mientras vos estás hablando, yo voy como me vas llegando de una forma que no sé si es que ya tenías previsto cómo desarrollar tu vida? Desde chiquita apareció un micrófono y en la parte de los supermercados ibas a buscar pelotas de fútbol y de voleibol o de básquetbol. Y es como que la vida te fue llegando y vos vas aceptando las cosas, no como que tenés un objetivo.
O sea que es exactamente así, ¿no? Es más, yo estuve por hacer educación física, estuve incluso entrenando para dar la prueba de ingreso en el ICEF, que me agoté, tenía que ir a las 8 de la mañana a correr a la pista todos los días, y aparte ya estaba haciendo facultad de abogacía y no me daba el tiempo, pero en realidad sí, yo no tengo nada programado. Si a mí me preguntás a qué quiero llegar, a lo que pueda, con las posibilidades que tengo, tratando de mejorar, y a lo máximo que me permitan llegar.
¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo máximo que te permiten llegar?
¿Sabes que no sé? Porque seguramente hace 2 años, estar donde estoy, en la primer radio para mí del país, trabajando con gente que sabe mucho y que aprende todos los días, capaz que hace 2 años eso hubiera sido mi objetivo. Hoy que estoy, y que nunca hubiera esperado estar tan rápido como estuve, obviamente siguen siendo muchos más.
Es decir, no ponerse objetivos no es la cobardía de no cumplirlos, ¿no? O temor a no cumplirlos,
no.
Es justamente ir recibiendo las cosas como se van dando.
Siempre me han llegado propuestas que yo no esperaba y me han sorprendido, y eso es lo bueno de todo, que me sigan sorprendiendo las cosas. Esa invitación nunca la esperé, nunca la busqué. Por ejemplo, como esto te habla en el trabajo.
¿Y por qué vivís acá, si te gusta tanto la Argentina? ¿Porque te cansa con el cable para ver los programas argentinos?
Sí. No, tuve la oportunidad. Yo, cuando estaba estudiando periodismo, nos surgió a los alumnos que se decretó por parte del instituto hacer en TN, específicamente, más allá de que la estructura es la misma, en el periodismo que viene, un programa que ahora se levantó porque, bueno, no estaba teniendo el rating que ellos esperaron y que tuvieron durante mucho tiempo. Es un concurso de periodismo en donde éramos 4 personas que presentábamos un montón de material que ya nos había exigido la producción de TN antes y que se enfrentaba contra otros Estudiantes de Periodismo de Argentina. Fue el primer grupo uruguayo que fue. Eran tres programas con muchísimo material, mucho trabajo. Ellos te daban todo para editar allá. Además, decía que aprendí a editar también y con los equipos argentinos, cosa que no es poca cosa. Y ganamos. El premio era una pasantía por 3 meses, paga en TN. Y yo estuve muy cerca de irme. Pero ¿qué pasaba? Los otros 3 compañeros que estuvieron conmigo en ese grupo no viajaban, por lo cual viajar para mí sola insumía un montón de cosas. Más allá de todo lo que yo tenía que dejar acá, que no me molesta, porque al haber estado tantos años afuera no tengo ese arraigo al país de decir, cruzo la orilla y ya lloro, ni mucho menos, sino que era económicamente muy costoso y tampoco se sabía qué podía pasar, porque en Argentina hay mucha gente buscando poco trabajo, en realidad poca oferta de trabajo. Y no me la jugué, ¿sabes? Nunca voy a saber si estuve bien o mal, pero mal por ahora.
¿No te pica?
No me ha ido. Y es muy complicado. La verdad que es muy complicado y acá estoy bien, no me falta nada. Yo estoy muy feliz con la vida que tengo.
¿Y qué es lo que te gusta de acá? Porque aparentemente es como que uno siente como que renegas un poco de acá.
No reniego. Acepto el país con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Creo que la seguridad... Yo en Ecuador tuve el gran problema de la inseguridad durante toda mi vida. Vos prendías un noticiero en la televisión, un informativo, y era secuestros de niños, tráfico de niños para las plantaciones de coca, le sacaban los órganos para venta. Tengo toda mi familia en Venezuela, en donde viven económicamente muy bien y socialmente muy mal por el tema de inseguridad. Más allá de todos los conflictos por Chávez, mucho antes de Chávez, las cosas estaban muy mal en Venezuela. Y esa familia está todo el tiempo pensando en venir a Uruguay, a no tener tanto bienestar económico, pero sí tener tranquilidad. Y este país es lo que tiene. Yo vine de Ecuador y podía caminar sola. Y eso para mí era increíble, porque la escuela estaba a una cuadra y mi madre me iba a buscar y me llevaba. Y sigue teniendo Uruguay, más allá de toda la problemática que tiene por hoy, sigue teniendo esa seguridad que en América Latina es muy difícil encontrar. Y además, porque quieras o no, están mis países, aunque no esté atada a ellos, están. Está mi barrio donde crecí, el cerro. Donde crecí, donde toda mi familia, donde mi abuelo cuando llegó de Lituania hizo su casa y nosotros vivimos ahí. Hay muchas cosas. Y además la gente me gusta. Me gusta mucho la gente uruguaya. Y aparte de que me puedo quejar, o sea, más allá de que ambiciono, y no con el mal sentido de la palabra, muchas más cosas porque soy consumista, como diría Locke, ahora que estoy estudiando filosofía del derecho. Me gusta Uruguay y tampoco de afuera tengo cosas mejores para ir a buscar. Entonces me quedo acá tranquila y no por conformista.
¿Sos feminista?
No sé si soy feminista. Sí. Tengo una tía feminista, muy feminista, que de alguna manera alguna cosa me inculca, pero no, creo en la igualdad. No me parece tampoco el feminismo el camino para lograr nada. Y como siempre me recibí igualdad, nunca me sentí discriminada siendo periodista deportiva, entrando a los vestuarios, a los entrenamientos, nunca. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Por qué no?
Qué sorpresa, ¿no?
¿Tú estás machista?
Y decime una cosita, ¿y cuánto pesan los hijos en tu vida? ¿Tenés idea de eso? ¿Vos salías como llegado? Algún día, el 13 de septiembre, me dijo así, lo digo públicamente porque si no lo cumple, el 13 de septiembre voy a dejar de fumar, porque algún día voy a tener hijos y no quiero estar cargándote con mis culpas, una cosa así.
Algo así. Pesan mucho, que no creo que mi objetivo en la vida sea ser madre. Sí me parece que sería el complemento para una felicidad que tengo ahora, porque me gustaría poder aportarle lo que a mí me aportaron algún día algún ser humano que logre ser algo en la vida. Me parece que para tenerlos tengo que estar primero realizada yo, y eso implica muchísimas cosas, y yo necesito una estabilidad económica, emocional y laboral que todavía no tengo, uh-huh, y que espero algún día tener para poder tenerlos en las mejores condiciones posibles. Pero sí, lo veo como lejano, no me imagino embarazada, por ejemplo, pero bueno, son cosas que se dan, y tampoco me considero preparada para ser madre. Los que ya fueron dicen que nunca se está preparado para ser madre. Pero espero tener un poquito más de experiencia en las cosas de la vida, poder primero manejarme yo para después tratar de manejar a un ser chiquito que va a depender de mí y de la persona que lo tenga conmigo.
¿Y te hubiese gustado tener hermanos o la que va a ser bien sola?
¿Sabes que no sé? Capaz que me hubiera gustado. Tengo ahora...
¿Sabes por qué te lo digo? Porque quien te ve además en los corridos del espectador y en los pasillos y en las salas de producción, sos a veces sos un gurí más, ¿viste? En el medio de la barra, ¿viste?
Me hubiera gustado tener hermanos, pero... Viví tan bien siendo hija única, que tampoco, me hubiera cambiado la vida, no sé qué hubiera pasado. Fui muy feliz durante toda mi infancia, me dieron absolutamente todo, tuve padres, y tengo un papá maravilloso, y ejemplares además, Y no me faltó esa cosa de decir, necesito tener a alguien para conversar, para jugar, porque siempre estuvieron ellos para conversar y para jugar. Entonces, en realidad no añoro nada de lo que no... O sea, tuve todo lo que quise.
Vos estás siendo escuchada en este momento seguramente por mucha gente de tu generación también, que es una
gente... Por todo el mundo, porque a vos te escucha todo el mundo. ¿No?
Gracias, mamá. ¿Otro mate?
Dale.
¿Otro cafecito? Pero... Me imagino lo que están pensando los otros, ¿no? Quienes están, como vos, terminando o promediando una carrera que no saben a dónde los lleva, en un, la verdad, lamentablemente, en un país sin proyectos, que es, lo, es la gran deuda que yo por lo menos veo, ¿no? ¿Vos cómo te planteas frente a ellos? Teniendo en este momento un micrófono, que es el mismo que tenías de chiquita, que buscabas de chica, ¿no? Y que en vez de cantar, lo estás usando para eso. ¿Qué es lo que les decís a tus congéneres, a tus contemporáneos, en realidad, no congéneres?
Es difícil decir algo cuando a veces uno no sabe qué decirse a sí mismo. Primera cosa. Yo vivo con dudas existenciales, y creo que como todo el mundo, y estoy aprendiendo a tratar de resolverlas sola, lo cual es una de las cosas más complicadas de la vida. Y tampoco puedo yo decirle que soy... dentro de todo afortunada, a alguien que no es tan afortunado como yo, que tiene que tener fuerza, porque a veces la fuerza de voluntad se te termina, ¿viste? Y a veces a la gente le pasan cosas en la vida que son muy duras y que te tienes que levantar. Y bueno, el objetivo de la vida es ese, levantarse, darse la cabeza contra la pared, volver a dársela, que te peguen una puñalada por la espalda, que te vuelvas a levantar, hasta que un día alguien, no sé quién, te diga, bueno, esto no va más, se terminó. Pero que ese día me diga, bueno, viví todo lo que pude y lo disfruté todo. La única filosofía que tengo es de no hacer nada que no me haga feliz. Nada. No trabajo en cosas que no me hagan feliz. Ojo, y siempre digo lo mismo, tuve la suerte siempre de poder seguir con esa filosofía.
¿Hasta cuánto es la suerte y hasta cuánto es buscar esa suerte?
No sé cuánto de lo que se pone ahí. Yo creo que la suerte existe.
¿Tenés aquella cosa de los libranos, que obtenemos los libranos de meter la cabecita abajo de repente en el pozo o esperar que nos solucionen algunas cositas?
Sí, ahí. Sí, las tengo. Okay. Y fui muy mimosa siempre y todavía sigo siendo mimosa. Y me cuesta a veces solucionar esas dudas existenciales. Eso es lo que te decía, es una de las cosas que más me está costando aprender. Y de ser equilibrada, justamente. Viste que dicen que los libranos sí, siempre buscan el equilibrio. Bueno, a mí me cuesta un montón.
Muchísimo. Eso se trata.
Y toda la vida me parece que lo voy a estar buscando. No, creo que no.
Que diga lo contrario, miente.
Sí. No sé si es solo del cine.
¿No? Son muy llorona. Deshidratada llorando, ¿no?
Lloro, pero no, jamás lloré con una película, por ejemplo. No soy sentimental ni sensiblona. Cuando exploto, lloro. Cuando tengo impotencia ante las cosas que me parecen injustas, lloro, porque como no puedo matar al otro, o a mí misma, cuando yo estoy mal, sí, ahí sí lloro. Pero no soy sensiblona, ¿eh?
¿Cuál es tu mejor característica?
La honestidad.
¿Y la que querés erradicar de tu
vida? La locura, negro. No erradicarla, pero por lo menos achicarla un poquito. Sí, soy hiper loca. Y el control con mi carácter es otra de las cosas que trato todos los días cuando me levanto, porque exploto. Y el problema de ser honesta es que a veces decís cosas que te terminan perjudicando. Entonces estoy tratando de aprender esa cosa de la diplomacia, de respirar, contar hasta ir a hacer om. Y decir las cosas mejor, porque a veces es la manera en que las decís y no lo que decís lo que lastima al otro.
Es que, aparentemente y paradójicamente, la verdad es una mentira que se le parece.
Bastante. Bastante.
Qué lindo haberte tenido acá, Diana.
Para mí es un placer. Y me da tanta pena que se termine, y de verdad te lo digo.
Bólido.
Aparte, el ambiente en ese estudio es el típico, acá se respira paz.
Qué lindo, ¿eh? Gracias por decirlo, mamá. Adelante, mi princesa Leticia. Desde...
Hoy lo de vos que tiene esa mujer, ¿eh?
Palacio.
Ay, qué bocha también es, ¿verdad?
A ver, hablan juntas, a ver, ustedes, algún diálogo entre ustedes, ¿verdad? Yo lo escucho.
Leti, mi novio dijo, Leticia me dejó, ella es una excelente productora, entonces me dejó un mensaje en mi casa para recordarme que viniera. Mi novio escuchó el mensaje y me dice, qué preciosa que tiene Leticia. Siempre. No es el primero en darse cuenta, ¿eh? Y ahora me dice, yegua, ¿no? Sí. Porque que los novios digan esas cosas.
No soy celosa, no. No, soy muy coherente.
Entonces no sos de libra, vamos.
Aquí nos hemos juntado todos los libranos. Juntos somos dinámicos.
No soy muy celosa, mejor. No soy excesivamente celosa. Tengo los celos naturales de que
más.
Si amas a alguien, obviamente lo serás. Pero no esa cosa desmedida de los celos que me enferma.
Ahora me gusta más. Y recuerden eso, la verdad es una mentira que se le parece. Tramos. Adelante, Letitia.
¿Y los celos tienen algo que ver en eso, no?
Sí.
Mucho. Diana, Fernando otro Fernando, porque este es a través del Café Torrado Todo Junto y Sintil de @espectador.com.uy, te pregunta si la directora de una publicación feminista muy conocida,
Cotidiana Mujer,
ahí está, tenía algún parentesco contigo.
Es mi tía, es la que decía, la feminista esa que alguna cosita inculcó, una mujer que ha opinado muchísimo además por el derecho a decidir, o sea, por la ley mal llamada de aborto que se estaba estudiando en el Parlamento, así que algunos lo pueden recordar porque apareció en todos los canales de televisión, en todas las radios.
Creo que acotando eso, ¿no? Me llamó poderosamente la atención ver en el discurso de candidato de Stirling, del Partido Colorado, que como un argumento, y esto lo digo con respeto, pero lo digo con profunda con asombro, el gran argumento era que si llegaba el gobierno, el 40% del gabinete iba a ser
femenino. Bueno, la ley de cuotas, aparece el disparate de la ley de cuotas, que a mí me parece una aberración, no hay que ponerles cuotas. La calidad, la inteligencia y los méritos no tienen sexo. O sea, si estás capacitado, llegás. Y si no, ¿por qué? Porque sos, porque es mujer, te van a dar un cargo.
Pero además, fíjate vos qué cosa increíble.
Digo, ojo, mira, está todo bien, pero...
No, está todo bien, pero el 40%, ¿no? Digamos. ¿Y cuántos ministros son?
Sí, pero no, ¿quién te dice que va a ser un ministerio? Sí, pero ¿quién te dice? Porque...
De gabinete, ¿no?
Sí, está bien, pero ¿por qué el 40%? Pero, ¿cómo lo estableció?
Pongamos eso. ¿Qué van a hacer con...? Son 5,5, por ejemplo. ¿Tiene que ser un travesti? ¿Tiene que haber...? ¿Cómo?
No, era una mujer embarazada.
¿Eh?
Una mujer embarazada.
Bueno, son esas cosas locas que... Aparte, me llamó poderosamente la atención la convicción con la que lo decía. Yo dije, bueno, esto lo que está denunciando, obviamente, es que acá está fallando el tema. Es como... Bueno, adelante, así por las ramas como Tarzán. Sí, adelante, Leti.
Dayana, ¿cómo se llama tu mamá?
Mirna.
Ah, entonces no es quien llamó.
No, es muy difícil porque mi mamá falleció, Leti, aparte hace 4 años.
Esa era la pregunta de Graciela, porque hablabas siempre de tu mamá en el pasado.
Por eso.
Y ahí está la respuesta. Gastón dice que él recién vino de Buenos Aires y que está totalmente de acuerdo contigo de que allá se vive a toda velocidad y que acá cuando volvés es todo más gris. Y que a ver cuándo volvés a pagar un franquecito en el teatro de verano.
Le mando un beso a Gastón. Gastón es una maravilla. Yo no pagaba, me invitaban, ¿eh? Y alguna cervecita también, esa cosa que tiene el Teatro Verano, que es otra de las cosas maravillosas que tiene este país.
Y perdón, ¿y el estadio? ¿El choricito, el olor a choricito?
No,
¿vos sabés que ahora no? Estás con el hígado medio...
Claro, no, pero el Teatro Verano es mágico. El carnaval es mágico. Yo estoy apasionada del carnaval. Y además con esta gente, con Gastón y los amigos más, hemos pasado excelentes noches en el Teatro Verano.
Querida amiga, muchas gracias por venir.
Ha sido un placer.
Sos una lucecita, ¿eh? Que brilla con luz propia y que ilumina este estudio. Gracias por venir.
Gracias, negro. La verdad, estar con vos y con Leticia, un placer. Y bueno, con tu audiencia, además, que por lo que sé, es un montón. Yo como no te escucho, negro, no te puedo decir nada.
Me parece muy bien, sinceramente.
Te quiero mucho.
Con sol, ¿no?
Me dijeron algo, pero me comentaron que haces música, que cantabas por ahí.
Exactamente.
Te tengo que ir a escuchar, además. Hace tiempo que estoy en deuda con eso, te quiero escuchar.
Bueno, será un placer también verte.
Muchas gracias.
¿Esos cuatro son de Yemen? ¿Ya tenés algo con eso o no?
No, nada. Pero hoy yo tengo gusto turquesa, pues será turquesa.
Muy bien. Gracias por venir.
Gracias, negro.
Perdido por no ser.